temperatura ya a esta hora en la capital, 27 va a ser la máxima según la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a seguir hablando, Mauricio, a propósito de lo que ya decíamos de las ISAPRES, que ha generado un nivel de indignación masivo entre sus afiliados, pero compartido incluso entre quienes no son clientes de las ISAPRES, por lo que representa, porque ayer lo decíamos, si uno habla de porcentajes, el porcentaje de personas que son parte del sistema público de salud es mucho mayor, pero hoy día incluso esas personas comparten la indignación de quienes están en el sistema privado a propósito sobre todo de los planes de pago para las devoluciones de los pagos en exceso de las ISAPRES que determinó un fallo de la Corte Suprema. Hablamos de este tema con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, actual académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello, director también de la ISAPRE Esencial. Manuel, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Paula, muy buenos días, Mauricio. Manuel.
Sí, aclaremos que la ISAPRE Esencial es la que está vinculada a la clínica alemana y que no está en este baile, ¿no? Porque no tiene, entendemos, cobros en exceso que devolver porque no estaba en ese momento.
Sí, efectivamente, recordar que esto se inició en abril del año 2020 y con la nueva tabla que creó la superintendencia versus los planes antiguos a eso, y como ISAPRE Esencial se creó el año 2022 en abril, no está afecta a esta situación y todos los planes de ISAPRE Esencial ya cumplen con la normativa legal. Así que es bueno aclarar el punto, Mauricio, sí, para eso, poder hablar con toda libertad respecto a esta otra situación.
¿Sabes? Tal cual. Desde ese lugar empezamos entonces, Manuel, esta conversación y partamos por el balance o la mirada general desde su experiencia como ex superintendente, como académico y también como parte de esta nueva ISAPRE. ¿Era un escenario que se veía venir el que se ha generado con esta indignación inicial o lo fundamental de los afiliados, pero también con esta disputa bien insólita entre el gobierno y el Congreso, que nadie se quiere hacer cargo de la ley corta que da pie a la fórmula de implementación del fallo de la Suprema?
Bueno, efectivamente, a ver, lo primero, partir aclarando que estos temas son de seguridad social en salud y son de exclusiva iniciativa presidencial o del Ejecutivo. Ni siquiera los parlamentarios pueden presentar indicación. Ahora, dicho eso, en el Parlamento los proyectos igual se terminan negociando y por eso que igual este es un proyecto de ley de completa responsabilidad, digamos, del gobierno actual y de los actuales congresistas, más allá de las explicaciones y de tirarse la pelota unos a otros. Ahora, cuando nosotros fuimos citados como ex superintendente y además citados otros expertos de distintos otros planteamientos también, nosotros dijimos que, a ver, lo primero que había que aclarar es que este sistema ISAPRE no tiene subsidios del Estado. Aquí no podría haber nunca un salvataje del Estado con plata de los chilenos, porque como no hay aporte fiscal, esto se financia 100% con las cotizaciones de los chilenos. Entonces, nosotros proponíamos que había que calcular muy bien el costo de la deuda que se establecía por la Corte Suprema, que no definía un monto, ese monto lo tenía que calcular la superintendencia, porque cualquier monto que se definiera de esa deuda lo iban a terminar finalmente pagando los propios afiliados con alzas de precio. Entonces, si la deuda era mucho más alta, las alzas de precio iban a ser más altas también. De hecho, una comisión técnica que no participé, sino que participaron técnicos, por ejemplo, como Paula Benavides, de Espacio Público, Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario del propio gobierno, Emilio Santalice, llegaron a la conclusión que el correcto cálculo de deuda era de $400 millones y no los $1,200 millones que finalmente aprobó la ley. Si eso se hubiera aprobado, cosa que fue desestimado, el reajuste habría sido un tercio de lo que es hoy día. Recuerden ustedes que las alzas de precios son de 9,000 pesos por persona. O sea, si yo tengo un grupo familiar de 4 personas, es 36,000 pesos. Hasta 42,000 pesos, eso equivale a 160,000 pesos para un mismo grupo familiar. Entonces, nosotros dijimos, mire, ese era un problema de la ley. El problema era el correcto cálculo de la deuda, ¿verdad? No se quiso escuchar a los expertos. Y el segundo problema es que se iba a evitar la crisis de la ISAPRE a cambio de nada, digamos, o sea, era el momento del año pasado de haber aprobado la reforma que tanto las ISAPRES se resistieron, eliminar la declaración de salud, las persistencias, la cautividad, etcétera, 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 y tampoco se quiso. Ahí se hizo otra comisión de expertos, ahí sí me tocó participar a mí, y nosotros llegamos a la conclusión con Fernando Araos, que era el ex subsecretario también del presidente Boric, de que sí era el momento oportuno hacer una reforma, porque porque si era el momento de hacer algo que puede ser que no le gusta a todo el mundo, pero mucha gente decía, bueno, prefiero que se salve el sistema a tener que quedarme sin cobertura de salud en el sector privado, era la oportunidad de haber hecho esta importante reforma. Y estas dos cosas, a mi juicio, perdona, para cerrar, más la implementación, que tampoco nadie previó esta implementación de los pagos o reembolsos en estas cuotas de 850 o 50 pesos o 100 pesos, finalmente han hecho estallar la situación.
Ya, solo para seguir el análisis más general, en ese momento lo que se proponía, ese comité técnico que cita la propia Comisión de Salud del Senado, hablaba de la mutualización, pero eso reducía la deuda de las ISAPRES, tal como usted describía, a un tercio. Y eso en ese minuto, incluso por parlamentarios, fue visto como un perdonazo inaceptable a la industria. ¿Ese escenario habría sido mejor a la luz de los hechos que el actual, donde además de la modalidad de pago con 100 pesos mensuales, llevándolo al extremo por 13 años, más las alzas extraordinarias, tiene a los usuarios en esta situación?
Bueno, efectivamente, hoy día hay tres grupos. Yo defino que los grupos están, de los 2 millones de afiliados que tenemos hoy día en el sistema, hay tres grupos de esos que están afectados. Un tercio no les devuelven nada, son del orden de 500.000, y les cobran igual el incremento del precio, ¿sí?, que van entre 9.000 y 42.000 pesos. Un segundo grupo le devuelven tan poquito que el cobro adicional es superior a lo que le devuelven, y por lo tanto también están a pérdida. Y solo un tercio, podríamos decir, de afiliados les devuelven un poco más de lo que les cobran adicionalmente. Entonces, todo esto tiene que ver con un cálculo que técnicamente, como les decía, distintos expertos de distintas visiones políticas, desde centro, derecho, izquierda, habrían dicho este es el correcto cálculo técnico. Ahora, yo creo que con este afán de repente un poco medio populista de querer aparecer, ¿no es cierto?, aplicando justicia, medio cortando cabezas de sarraceno, digamos, bueno, finalmente se termina produciendo una situación que prácticamente perjudica a los afiliados, porque, insisto, si esto hubiera habido plata del Estado, que ya hubiera sido discutible, alguien podría haber dicho, bueno, esa es la manera de evitar que esto se traspase a costo de los afiliados, pero como eso no existe, no es posible hacerlo, finalmente lo terminan pagando los propios afiliados y de la manera, porque además esto tiene que ver con, yo creo, que una debilidad técnica de la superintendencia. Yo me imagino que la superintendencia podrá haber visto, porque además la superintendencia es la que aprueba los planes de pago, sí. Podrá haber visto, a ver, cuál es el mínimo de montos que vamos a producir y que se paguen estas 156 cuotas, que además es lo que dice la ley. Porque si me queda un pago de 56 pesos, ayer a un camarógrafo en un programa de televisión que me entrevistó me mostró su carta y al final el cálculo era 56 pesos mensuales. Entonces, obviamente que eso no hay que tener dos dedos de frente, en mi opinión, para decir que eso resulta ser una burla, una manera impropia de aplicar una ley, y ahí habría que haber establecido mínimos topes y haber obligado en la aprobación del plan de pago que ciertos montos se deben pagar de una sola vez por la magnitud del monto. Pero sí. Bueno, eso ya es llorar sobre la leche derramada, sí. Y hoy día estamos enfrentando una situación bien crítica sobre el tema.
Así nomás es, pues yo el testimonio personal ayer también lo compartía, mi devolución son 115 pesos mensuales, pero por 10 años, no 13, así que voy a tener mi pago antes que los 13 años. No,
claro, eres un privilegiado.
Privilegiado. Manuel, y aquí volvemos a una conclusión que también hemos discutido harto aquí, desde que se estaba discutiendo esto y ahora a raíz de que ya están los planes de pago sobre la mesa, que es el hecho de que, de lo que tú mencionabas antes también, esto de que finalmente el alza de los planes es mucho más onerosa para los afiliados que el habernos tragado lo que nos debían, o los lo saco de la primera persona del plural, los afiliados que habrían sufrido menos daño económico en sus bolsillos si es que los planes no hubieran subido de manera extraordinaria como lo hicieron este año, aun cuando no les hubieran devuelto nada, porque además esa era una deuda de la cual ni siquiera tenían conciencia clara de que existía, y mucho menos de su monto. Era como un costo hundido, como dicen los economistas, que ya por último se pagó. Ya se pagaron los planes los últimos años con tabla de factores injusta, con lo que uno quiera. Pero finalmente ya no era algo contante y sonante. En cambio, lo contante y sonante es lo que hay que pagar adicional por la cuota del plan todos los meses.
Bueno, sí, como te digo, efectivamente, yo creo que aquí se juntaron dos grupos de personas probablemente en la discusión política de esto, más allá de lo técnico. Aquellas personas que siguen sosteniendo, porque hay algunas personas que siguen sosteniendo y también en la industria de que el las ISAPRES también reguladas, que la lógica del seguro individual es la lógica correcta, que debieran haber tablas de factores de riesgo y que de alguna manera se oponen a todo tipo de reformas estructurales. Y grupos de personas que legítimamente creo que están en el gobierno que dicen, mire, si nosotros mejoramos el sistema, lo que estamos haciendo es que el sistema privado asegurador se perpetúe, y nosotros legítimamente queremos que el sistema privado asegurador desaparezca y solo esté el FONASA. Bueno, yo creo que al final esas dos visiones, de alguna manera más extremas, se juntaron en el debate y se terminó aprobando algo que, si tú te das cuenta hoy día, va en la línea de que, claro, no se hizo la reforma, se salieron con la suya algunos, con la esperanza de que se podía pasar por colado este reajuste de precios y sobrevivir, y por otro lado, otros dicen, bueno, aquí se demuestra que el sistema es tan intolerado por la ciudadanía que no tiene ninguna viabilidad. Si alguna legitimidad podía haber quedado del sistema, imagínate el día cómo está esa legitimidad, y además el riesgo de que muchos afiliados arranquen del sistema hacia el sistema público, que no digamos que está muy bueno con la crisis hospitalaria que está viviendo, pero es lo que mucha gente tiene en mente, y complementar el financiamiento del FONASA con algún seguro complementario. Entonces, sí. Si eso se produce, además, el sistema queda peor, porque quedan los más riesgosos, los que no se pueden ir, y por lo tanto es un círculo vicioso, se van a encarecer nuevamente el costo de los planes de los que se quedan, y nuevas alzas, y el sistema o desaparece o va a quedar jibarizado a no más de 1 millón de afiliados de aquí a un par de años si esta situación sigue igual.
¿Qué pasa todo esto con los que se han ido a FONASA o se están yendo o se vayan a ir en los meses que vienen a FONASA y tenían esta creencia de su ISAPRE? ¿Los persigue ese pago a FONASA o si se cambian de ISAPRE?
No, sí, la ley establece que esa es una deuda que no se extingue, que aunque yo me cambie de ISAPRE, aunque yo me cambie a FONASA, esa cuenta de excedente sigue habilitada, porque tú cada año esa cuenta de excedente que se acumula se liquida y se deposita en tu cuenta corriente o la cuenta RUT que tú hayas establecido para esos efectos. Incluso además la ley establece que es heredable, o sea que aunque la persona fallezca en el proceso de pago de la deuda de 13 años, también es de propiedad de los herederos de esa persona, así que esos montos nunca se van a perder.
¿Y qué pasa con la industria? Y esto ya como experto y actor de la industria a través de la ISAPRE Esencial, Manuel Inostroza, a raíz de la perspectiva de no poder retirar utilidades mientras haya deuda para las ISAPRE, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inversión que tienen que hacer las ISAPRE para mantenerse actualizadas, ofrecer prestaciones con la tecnología disponible en el mundo? ¿Qué pasa con todo eso?
A ver, recuerda tú que el sistema ISAPRE es un sistema de administrador del seguro, digamos, no tiene que ver necesariamente con el tema de la prestación de salud. Ahora, yo creo que es correcto que no se retiren utilidades mientras se paga el 100% de la deuda. De hecho, yo creo que esa es la única salida administrativa que le queda a esta situación, digamos, de no mediar un proyecto de ley, que además, nos vamos a demorar un año y medio más, como se demoró este en aprobar un proyecto de ley en el Congreso. Que es que si la superintendencia determina, por ejemplo, que se produjeran excedentes, o sea que entre estos cobros que hoy día están implementándose y los gastos que empieza a tener el sistema ISAPRE, se empiezan a producir diferencias positivas, excedentes, utilidades, pero que no se pueden retirar, que esos recursos se utilicen para el pronto pago de la deuda y se adelanten los plazos de pago. Yo creo que eso perfectamente es algo que la Superintendencia de Salud puede hacer en el marco de la regulación administrativa que tiene. Entonces yo sería muy muy precavido de que la Superintendencia de estos ratos financieros, porque me temo, yo por información que tengo, es que algunas ISAPRE, estos reajustes, pueden producir excedentes en el corto plazo. Entonces sería absurdo que esos excedentes se quedaran ahí intocados porque no se pueden retirar, como tú muy bien dices, pero tampoco se utilicen para adelantar el pago de la deuda. Lo ideal es que si podemos salir del pago de la deuda antes de los 13 años, ideal, mucho más corto, y esa es la vía, creo yo, en la que se puede adelantar el pago. Ahora, con
ese funcionamiento... Lo que gane las ISAPRES, Manuel, porque van a ganar...
Van a ganar más de lo que tenían, planes,
claro.
Y eso les generaría un excedente que les podría permitir adelantar o acrecentar los pagos.
Y eso tendría que ser vía legal, digamos, o sea, vía proyecto de ley.
No, yo creo
porque esta implementación ya está como implementándose, ¿no?
Lo que pasa es que los plazos, la ley dice que hasta 13 años, o sea, puede ser menos. Entonces, yo en mi experiencia, yo fui 7 años superintendente, hace ya 14 años que no estoy, por cierto, en la administración pública, pero dentro de las facultades que yo le reconozco a la superintendencia, su facultad regulatoria, administrativa, como se llama, permitiría obligar a la ISAPRE, en mi opinión, a que, dado que tiene plazos hasta, pero puede ser mucho menor, y si tiene excedentes que no puede retirar porque la ley le prohíbe retirar esas utilidades, que van a quedar aposadas ahí, las va a tener que invertir para que no se pierda el valor del dinero, esa plata ahí, en vez de generar un aumento de dinero y no se ha ocupado, la superintendencia, en mi opinión, tiene la facultad para acelerar el pronto pago de esas diferencias positivas que se le van a probablemente a producir.
Manuel Inostroza, estamos conversando con el ex superintendente de salud. Ayer, en este fragor, en esta disputa de quién se hace cargo, de quién es el responsable de la ley corta de ISAPRE, el Congreso emplazaba al gobierno y viceversa a modificar o corregir la ley corta de ISAPRE. ¿Hay alguna posibilidad real, más allá de lo discursivo, más allá de lo político y del intento este por atribuir responsabilidades al del frente, de corregir la actual ley en un proceso que está implementándose, que está en plena marcha?
A ver,
porque aquí lo que se están cumpliendo, lo que se ha ido cumpliendo son los plazos, digamos, el 30 de noviembre era el plazo para informar de los planes de pago, etcétera, y así sucesivamente.
Mira, legalmente se puede aprobar una nueva ley que modifique otra ley.
Eso, ¿y qué tendría que modificar?
Posible,
no, lógico, pero ¿qué tendría que modificar?
O sea, lo que pasa es que yo creo que a estas alturas, si es difícil, por ejemplo, ya modificar el valor, el monto de la deuda. Eso ya, porque ya es cosa juzgada, que el gobierno dijo que la deuda era 1.200. Ya la propuesta técnica que hicimos varios es de que había que calcular correctamente, eso yo lo veo viable. Entonces, el punto, básicamente, a mi juicio, sería pedirle al superintendente una actualización de los flujos futuros, dado estos incrementos de precios que aprobó el propio superintendente, si es que se van a generar excedentes, que estos excedentes se utilicen para el pago adelantado. Porque, del contrario, si no se produjeran excedentes, yo no lo sé, yo tengo la visión de que sí se van a producir, pero habría que tirar los números, obviamente que no van a tener plata para pagar y adelantar el pronto pago. Entonces, eso yo creo que hoy día es la gran duda que habría que despejar, como para que se le dé la facultad o para que el súper diga: no, yo tengo la facultad administrativa de hacerlo y no requiero ley para ello.
Perfecto. Hemos hablado también del riesgo de la fuga FONASA, que ese proceso se agudice a propósito de esta actual situación. ¿El riesgo de judicialización en el contexto de la implementación de la ley corta?
Mira, hasta ahora la gente, cuando se anunció ya el alza, porque acuérdate que el alza se anunció en las cartas de septiembre y se ejecutó en octubre, ya hay abogados que han presentado recursos a las cortes, digamos, rechazando estas alzas de prima de 9.000 a 42.000 pesos. Y entiendo hasta ahora que han sido rechazados, no declarados admisibles en algunas cortes ya, porque consideran que ya el marco legal es claro respecto al punto y que sí lo permite. Ahora, lo que acaba de ocurrir ahora con la modalidad de pago está generando nuevos recursos judiciales. Los abogados ya están presentando en 48 horas, ya hay escritos presentados, ya están llegando a la superintendencia y están llegando a algunas ISAPRES de estas que tienen este problema, y está por verse si las cortes los van a acoger o los van a rechazar. Pero siempre se puede judicializar. Yo también lo que aprendí como superintendente es que, no obstante, una muy buena ley que yo considere, que considere un gobierno de turno, si alguna persona individualmente se considera afectado por esa ley, puede judicializar en tribunales. Va a depender de los criterios de los jueces respecto a si le da curso o no.
Bien, pues. Bien claro, como para entender aquí lo que hubo y hay detrás, menos claro el panorama que se abre en vista de estas incertidumbres que plantea Manuel Inostroza. Muchas gracias por compartir este análisis aquí en ADN Hoy.
Gracias, Manuel.
Muy buenos días, Paula. Que estén muy bien.
Igualmente,
gracias,
buen día.
Gracias.